En la vida actual parece que no tenemos tiempo para hablar. Nos hemos vuelto más distantes, aunque contamos con más herramientas de comunicación. Los mensajes errados nos crean ansiedad, estrés y confusión que afectan la salud. El diván es el espacio donde juntos de la mano del experto nos encontraremos para hablar de lo que necesitas para cuidar tu salud física, mental y espiritual. ¿Estás listo? Comencemos.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en que usted nos esté escuchando aquí en su podcast El Diván. Hoy estamos muy emocionados porque podemos contar con nosotros con una experta muy calificada para hablar sobre un tema interesantísimo, muy interesante, y que de seguro, mientras lo vayamos desarrollando, usted irá aclarando ciertas dudas, quizás saldrán otras dudas que esperamos poder despejar y que usted pueda disfrutar de esta sesión del diván y sobre todo que podamos abonar al conocimiento y al crecimiento de cada uno de los que nos escuchan. Está con nosotros hoy una persona a quien aprecio mucho, a quien admiro mucho también y a la que me ha hecho el favor de poder contar con su presencia en el podcast en esta oportunidad. Y quiero presentárselas, es la licenciada Fanny Wong. La licenciada Fanny Wong, aparte de ser una persona altamente calificada, tengo el honor de contarla entre mis amistades, o contarme como su amigo. Así que estoy muy, muy contento de que la licenciada Fanny Wong esté con nosotros. Les contaba que ella es psicóloga o graduó en psicología educativa. Tiene una especialidad en neuropsicología clínica pediátrica y actualmente estudia una maestría en relaciones familiares. La licenciada Wong se dedica a la práctica privada y hoy estará con nosotros para desarrollar este tema sobre las relaciones tóxicas. Muy buenas noches, Fanny. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contenta y muy agradecida por participar de esta hermosa iniciativa. Déjame felicitarte porque pues realmente el conocimiento es poder y yo creo que entre más podamos brindar conocimiento y aprender, pues más empoderados estamos, más herramientas tenemos para continuar en nuestra vida. Muchas gracias por invitarme, muy contenta.
No, muchas gracias a ti, Fanny, por poder sacar el tiempo para este podcast. Muy bien, en contexto, para ir iniciando con nuestra plática, quiero decirles que la salud mental está siendo puesta a prueba fuertemente en la actualidad. Las enfermedades alrededor de este fundamento de la salud alcanzan más y más personas. No podemos tener salud plena si no hay salud mental. El ser humano, por naturaleza, es sociable. Gusta y necesita de relacionarse con sus pares. El problema es que cuando estas relaciones, en lugar de abonar al bienestar de las personas, se convierten en una incubadora de tristeza e infelicidad. Por eso, hoy, junto a nuestra experta, la licenciada Wong, abordaremos este tema de las relaciones tóxicas, sus alcances, su manejo y finalmente cómo superarlas. Así que, Fanny, entramos de una vez en materia. ¿Y qué te parece si empezamos con esta pregunta? Esto lo escuché de una persona mientras hablábamos sobre este tema y me decía, si tóxico es un adjetivo netamente relacionado a sustancias químicas, ¿por qué utilizarlo en la definición o acompañarlo junto a relación? ¿Por qué unirlo ahí?
Claro.
¿Cuál es la relación?
Claro. Déjame decirte que esta clasificación de relaciones tóxicas, bueno, no forma parte de una clasificación formal, no está dentro del manual de diagnósticos mentales, ¿verdad? De nuestra Biblia que revisamos. Y sin embargo, lo hemos denominado así porque podríamos agruparlo o explicarlo como este tipo de relación que se puede dar en cualquier contexto. Puede ser una relación familiar, de padres a hijos, puede ser laboral, el jefe, el compañero de trabajo, puede ser una amistad, puede ser la pareja. Y este tipo de relación en la que el intercambio para una de las dos partes suele ser de alguna forma tóxico. ¿Por qué? Porque la reacción que me genera la convivencia, el compartir, me va causando daño, me pone en un estado que suele alterarme. Y no es poco frecuente encontrar en la práctica privada o en la práctica pacientes que vienen cursando con reacciones ansiosas o depresivas, que están rodeados de personas que tienen una influencia muy poderosa con ellos y que no saben cómo manejarlo y que muchas veces no se dan cuenta, pero van experimentando sensación de malestar. Se enferman con frecuencia, se sienten ansiosos, parece que no les alcanza lo que hacen para que la relación funcione bien. Y entonces se van, valga la redundancia, intoxicando, ¿verdad? Emocionalmente, o manejan una experiencia emocional y sentimental muy, muy dañina, ¿verdad? Muy, muy negativa. Y a veces no se dan cuenta de esta
Muy
situación.
bien, interesante. ¿Crees que es un tema entonces que vale la pena que toquemos
¿Sabes?
en podcast?
¿Sabes qué? Le damos mucha importancia al abuso físico, le damos mucha importancia al abuso que normalmente es evidente, ¿no? Si por supuesto tú ves a una persona a quien quieres, que está golpeada o lastimada físicamente, eres el primero en decir esto tiene que parar, un alto. Sin embargo, dependiendo de la intensidad de esta toxicidad, puede llegar al abuso y entonces es un abuso silencioso, no se ve. Las personas que presentan dificultad en una relación tóxica viven una soledad muy grande porque sienten que no son entendidos, es algo que no se nota. Entonces, al estar calladito, muchas veces al ser aprobado, pues entonces es común, lo que es común aparentemente está bien cuando no es así.
Muy bien. Fanny, en este punto quisiera que me digas, ¿cómo identificarlo sin caer en quizá en las características? Vamos a hablar de esto quizá más adelante, pero ¿cómo defines relación tóxica como tal? Ya me dijiste que, bueno, es quizá un nombre que le hemos puesto hasta coloquialmente de alguna manera, pero ¿cómo tú lo defines a este problema?
Okay, bueno, es importante entender que, bueno, como es, yo lo diría que es un espectro, porque tiene una amplia gama de manifestaciones en los diversos niveles de relación. Pero en general te puedes dar cuenta cuando estás en una relación tóxica, porque es una relación en la que no puedes ser tú. Te tienes que amoldar a la forma de la otra persona. La otra persona suele manipular, pareciera que buscas agradar, pero vuelvo al ejemplo inicial, no alcanza lo que haces por esta persona. Puede ser altamente crítica de ti. Todos tus esfuerzos te hacen sentir finalmente mal, te culpa de las cosas que pasan, te responsabiliza de su estado de ánimo, te vuelve y te mete en un ciclo en el que es difícil romper la relación. Entonces te va amoldando y te va dando un mensaje que no es el que eres. Tú te vas convirtiendo, si persistes en la relación, en la persona que este quiere que seas o esta quiere que seas, no en ti. Decide por ti, piensa por ti, cree saber lo que es mejor para ti y muchas veces no es así. Pareciera como que la persona que tiene estos rasgos de toxicidad, que vamos a hablar de ellos un poquito más adelante, no tiene la característica de empatía necesaria para ponerse en tu lugar y tener una relación saludablemente recíproca, sino que él o ella brilla, él está bien. Y la otra persona no lo está en el fondo, ¿no?
Muy bien. Estamos hablando de las relaciones y sin duda que cuando hablamos de relaciones tenemos que hablar de esas que se dan entre pares, pero que tienen que ver también entre padres e hijos, entre esposos, las relaciones que se dan también en el trabajo. ¿Qué otros tipos de relaciones tóxicas se pueden dar?
Bueno, vamos a abrir una caja difícil, pero
De
eso
Pandora.
sí, en cualquier situación donde haya una persona que tenga un rango mayor a ti, algún tipo de superioridad, por decirlo de alguna forma, o de mayor rol, puede ejercer una relación tóxica contigo. Esto lo podemos ver aún en una denominación religiosa, lo podemos ver en cualquier estilo de trabajo. Puede ser un compañero que sepa o sienta que sabe más que tú, puede ser en cualquier tipo de interacción social pero la complejidad de la toxicidad se va a dar entre más cercano es el vínculo y entre mayor toxicidad hay, porque para que te vuelvas en un tóxico o una tóxica hay ciertas características, ¿verdad? Y eso va a variar y va dependiendo de la interacción, de la profundidad de la interacción que tienes con esa persona.
Perfecto. Y hablando, quizá entrando por ahí donde ya empezaste a pasar por encimita, ¿qué se necesita para que esa relación se vuelva tóxica? Porque probablemente, digo, a nadie nos gusta estar en una relación de sufrimiento, ¿verdad? No, no, creo que no traemos eso en el ADN, aunque algunas personas pudieran ser un poquito masoquistas. Pero probablemente cuando una relación tóxica surge, previamente las cosas estaban aparentemente bien. ¿Qué será eso que de pronto hace clic o siempre estuvo ahí? ¿Cómo sucede eso?
Bueno, podemos verlo y analizarlo dependiendo de los roles, ¿no? Por ejemplo, bueno, voy a adelantarme un poquito. Una persona tóxica podemos serlos cualquiera de nosotros, ¿sí?
Okay.
Porque podemos en algún momento de nuestras vidas, en algún estilo de relación, tener algo de toxicidad. Una de las más importantes razones por las que una persona se vuelve tóxica es el miedo. Por ejemplo, el miedo a la soledad, ¿verdad? Esta cuestión de sentirme necesito ser posesivo porque no quiero estar solo. Entonces, desde esa perspectiva, cualquiera que tenga miedo de estar solo se puede volver tóxico. Muchas veces somos tóxicos porque es lo que aprendimos en casa, porque nos es natural, porque lo vimos y porque como no tenemos otro rol, otro moldeamiento y es lo que aprendimos, nos volvemos tóxicos. Está bien controlar un poco porque eso es lo normal. Entonces podemos ser tóxicos también por eso. Podemos ser tóxicos porque hemos sido víctimas de abuso de diferente estilo, desde físico, sexual, emocional, y podemos tener este estilo de respuesta. Pero también podemos volvernos tóxicos porque, bueno, aquí vamos a entrar a algo más complejo. Existen ciertos trastornos en nuestra personalidad. La personalidad la podemos definir, bueno, esto es un constructo que lo revisamos mucho en psicología, pero la personalidad la podemos definir como todos estos rasgos, estas características que nos hacen diferentes individualmente unos de otros, ¿verdad? Y una persona puede tener algún tipo de trastorno en su personalidad, en la forma como se relaciona, en sus afectos, en su comportamiento. Y por ejemplo, el trastorno narcisista de la personalidad hace que con frecuencia las personas sean altamente tóxicas. Pero hay personas que no cumplen los criterios de un trastorno. Son muy funcionales, pero tienen ciertos rasgos. Son altamente manipuladores, les gusta salirse con la suya, ellos no se equivocan, ellos siempre tienen la razón. Y aunque no cumplen los criterios de un trastorno de personalidad, se hace complicado muchas veces poder exponer tus necesidades cuando hay alguien que no las reconoce. Entonces, desde diferentes perspectivas podemos ser tóxicos. Un padre se puede volver tóxico en el momento que su hijo se va de casa y hace su hogar. ¿Por qué? Porque ante una circunstancia vivencial, una crisis circunstancial, está perdiendo algo y no lo quiere perder. Lo que él piensa que puede perder, no lo quiere perder, se vuelve posesivo. Y esto puede ser una transición y después ya sabes que papá y mamá, las cosas así, ¿no? Y se acabó. Pero hay personas que van mostrando rasgos de personalidad narcisista desde temprano, muy importantes, y es todo un problema poder tener una relación saludable desde el noviazgo, desde las amistades, no les duran los amigos, no les duran las relaciones, la gente sale huyendo. Personas que han vivido crisis muy importantes de sufrimiento, con frecuencia pueden utilizar el sufrimiento desde una perspectiva de superioridad y usan el sufrimiento para decir, como tú no has sufrido lo que yo he sufrido, entonces tú me tienes que ayudar. ¿Ya? Pues cualquiera podemos. Y la mejor forma de romper con este círculo de toxicidad, bueno, desde el tóxico, es darse cuenta que está siendo tóxico.
Muy
Ya
bien.
después hablaremos más a fondo de esto.
Estamos hablando con la licenciada Fanny Wong acerca de las relaciones tóxicas y hemos empezado definiendo un poquito lo de los conceptos sobre relaciones tóxicas. Mencionaste ahorita que algo interesante. Todos en algún momento podemos ser tóxicos, ¿verdad? Es interesante porque...
Mira, por ejemplo, los adolescentes cuando están en su primer noviazgo se vuelven muy tóxicos. Entonces son esos noviazgos tóxicos, ¿verdad? Pero la idea es no persistir en ese estado, ¿verdad? En esta relación.
Ahora, ¿cuál sería el peligro de caer en dentro de una relación de este tipo?
Okay. Déjame decirte que para caer en los lazos, ¿verdad? En las redes de una persona tóxica, hay que observar ciertas características. Por ejemplo, yo sé que no es el tema en sí, pero voy a ejemplificarlo de esta forma. Es como un político en campaña, ¿verdad? La persona puede ser el novio, la novia, el esposo, el jefe, cualquiera, te va a convencer de que tú lo necesitas en su vida, ¿verdad? Entonces, hacen toda una campaña en la que te elevan y después te sueltan y te das como dicen popularmente, un azotón al piso. Y este estilo de relación en la que hay, te elevan y te sueltan, te elevan y te ponen en un estado, yo lo podría decir emocional, muy complejo, porque generas un montón de sustancias de ansiedad cuando las cosas están muy bien. ¡Ay, qué emoción! Y prefiero vivir 2 minutos de alegría que todo el trancazo de las peleas. Y ese estado de ir y venir es muy complicado romperlo. Entonces, la idea es mejor no caer porque es complicado romper este estilo de relación.
Se vuelve un círculo vicioso difícil
Exacto.
de salir de él. Ahora, si tenemos esto claro, porque lo dije hace un momento, nadie quiere entrar quizá en una relación tóxica, o por lo menos la gran mayoría de las personas no queremos entrar en un tipo de relación de esta clase. Pero, ¿por qué vemos tantos casos? ¿Por qué con tanta facilidad vemos este tipo de relaciones por montones, ¿no?
Claro.
¿Por qué tan fácilmente cae una persona en esto?
Sabes que yo creo que siempre he sido partidaria de la psicoeducación. Yo creo que es muy importante psicoeducarnos. Psicoeducar a los chicos, psicoeducar a los adolescentes, psicoeducarnos nosotros, porque el que hayamos visto un estilo de relación no lo convierte en adecuado. Y solemos o muchas veces normalizamos lo que vemos frecuente. También me atrevo a pensar que hemos normalizado un montón de distorsiones sobre lo que es el amor y no es así. Yo a los pacientes procuro decirles con profundo respeto que los límites son necesarios en todo estilo de relación. Y hemos aceptado, pensado que no hay que poner límites, que todo, que hay que aguantarlo todo, que las cosas van a mejorar. Y no siempre las cosas son así. Entonces, creo que muchos de nosotros estamos confundidos. Ahora, por otro lado, como esto no es una relación donde entras, o sea, si yo tengo un ratoncito y yo al ratoncito le pego con un bate de béisbol, a la primera que el ratoncito sale, el ratoncito va a aprender rapidísimo que por ahí no puede salir. Pero este estilo de relaciones suele ser sutil, es poco a poco, poco a poco el proceso y suele generar mucha confusión. No queda claro, si tú me pegas, yo digo, me estás pegando, me voy. Pero como los golpes son verbales sutiles, el manejo es confuso, entonces la persona se queda, ¿y si le intento de otra forma? ¿Y si hago esto? Probablemente. Es muy complicado poder salir de este estilo de relación.
Y hay personas que buscan convertirse muchas veces en el salvador de esa otra persona, ¿no? De decir.
Craso error, craso error. Suena muy fácil decirlo, es muy complejo, pero suena muy fácil decirlo. Y habría que valorar realmente qué tan complejo es, pero no nos corresponde convertirnos en rescatadores y salvadores. Eso es una de las cosas muy importantes que hay que enseñarle a quienes empiezan a desarrollar interacción social más compleja, ¿eh? Porque a veces, en aras de ser buenos y de vivir valores muy arraigados, podemos entramparnos y caer en relaciones no saludables. El termómetro interno, ese que me hace sentir y decir, yo no me siento a gusto, o ahí viene otra vez, o ya lo voy a ver, o ya la voy a ver, Oh, esa sensación no la debemos apagar. Surge por algo, ¿verdad? Eso es importante.
Interesante lo que estamos hablando. Ahora, al principio mencionaste algunos rasgos interesantes, ¿no? Muy importantes en cuanto a esto. Ahora, ¿podemos identificar algún patrón en las conductas de la persona? Vamos a hablar quizá primero de la persona tóxica en este caso y de la víctima, vamos a decirlo así. ¿Cuál sería esa conducta de, porque hay varias preguntas que surgen, ¿no? Que quizá vamos a responder, vamos a ir respondiendo de esta forma. ¿Cómo darme cuenta que estoy en una relación tóxica? Por ahí, haciendo algún sondeo, me decían, bueno, pregúntele a la experta cómo me doy cuenta, ¿no? Ahí es interesante, porque quizá desde afuera podemos decir, oye, estás en una relación peligrosa, pero a veces la víctima en este caso o la persona que está sufriendo este tipo de relación no se logra dar cuenta. Entonces, ¿cuál sería esa conducta que presenta el tóxico y cuál sería esa otra conducta que presenta la persona afectada en este caso?
Déjame decirte que con mucha frecuencia quienes han vivido la toxicidad de forma cercana en el lazo familiar, en el vínculo familiar o de algún tipo suelen nuevamente repetir el patrón porque se vuelve invisible, ¿sabes? Es como si yo sé que allí hay un hueco, yo lo puedo ver evidentemente, yo no me voy a parar cerca de este hueco. Pero si yo no soy capaz de verlo, entonces no puedo hacer nada para evitarlo. Entonces, con mucha frecuencia tendríamos que preguntarnos si las relaciones que hemos tenido en el pasado han sido saludables, porque con frecuencia esta persona que es dependiente emocional, que espera que el otro sea su rescatador, que espera que le ayude, le resuelva, que le brinde afecto, que le dé todo, se vuelve una presa muy fácil para que el otro pueda hacer lo que desea o necesita hacer. Otra forma de darme cuenta de cómo son este tipo de... Son maravillosos. Son socialmente, digo, nadie se va a presentar con cara de malo, ¿verdad? Son socialmente muy agradables. Muchos no creen que lo que hacen es irreal, porque ese estilo de como la Biblia dice que... O usa más que nada el ejemplo de que una gota puede abrir un hueco en la piedra, no por fuerza, sino
Sino
porque.
con constancia.
Exactamente. Entonces, te vas a dar cuenta que esta relación es tóxica porque a través del tiempo tú no sientes que la relación te dé bienestar. Te mantiene en una angustia. Entonces, como son maravillosos y están en campaña, por ejemplo, el novio que va a conquistar es perfecto. Él es dramático. Si él tiene que rentar un panorámico y ponerte que te adora, lo va a hacer. Aunque después te diga, ay, es que tú no sabes tomar decisiones. Y te lo repita un millón de veces, ¿no? El jefe te va a necesitar en el trabajo al principio hasta que después termine culpándote por cosas muy pequeñas. Entonces, hay que tener cuidado de todo lo que aparentemente se ve bonito, grandioso, perfecto. Es que es perfecto. No, no es perfecto. No puede ser nada perfecto. Piensa mal y acertarás, dice por ahí un refrán, ¿no? Entonces, ¿hay una unidad o hay una preferencia por personas que tienen baja autoestima, alta dependencia emocional, con personas que aparentemente son grandiosas, exitosas? ¿Por qué? Porque se convierte como en un objeto de deseo, ¿verdad? Yo necesito a esta persona para que me dé valía. Pero por el contrario, lo que hacen finalmente es hacerte sentir mal. Te despersonalizan muchas veces, te vas sintiendo y no te reconoces en el fondo, y después no sabes ni quién eres.
Estamos hablando entonces que una persona tóxica, una de las características principales es ese narcisismo, esa sobrevaloración quizá que tiene de sí mismo, pero encontramos en el otro lado una persona con muy baja autoestima, ¿no? Y muy débil quizá en esta área y y eso empiezas a ser una forma de que estos lleguen a juntarse, ¿no?
Claro, se hace una combinación bastante peligrosa. Ahora, recuerda, hay diferentes estilos de relación, porque, por ejemplo, dos amigos en la etapa de la secundaria, pues a lo mejor no puede no resultar tan dañino, ¿verdad? No igual con una relación, por ejemplo, de noviazgo en una etapa de madurez diferente, en otra etapa de desarrollo. Sin embargo, lo que sí vas a encontrar es que en el intercambio solo uno de los dos aparentemente gana y el otro aparentemente pierde, ¿no? La persona que suele ser tóxica nunca va a perder. Es más, va a intelectualizar su tristeza y te va a hacer ver que no está triste porque terminaste con ella. No pierden, ¿verdad? No se equivocan. No van a reconocer la parte que les corresponde. Entonces, eso hace muy triste. Imagínate el intercambio emocional, relacional que uno necesita para una relación saludable. Pues los dos se equivocan, los dos se ríen de los errores, pero cuando uno de los dos es rígido y no se equivoca y no reconoce, entonces no hay un equilibrio. La balanza se va hacia un solo lado.
Okay. Existen diferentes tipos de personalidades y temperamentos. ¿Puede ser que haya alguno de estas personalidades, alguno de estos temperamentos que sea más susceptible a caer en una relación de tóxica o ser un agresor en este caso?
Bueno, la persona que suele ser más pasiva y que no tiene, digamos, una inteligencia emocional desarrollada, porque recordemos que una inteligencia emocional nos permite tener acceso a evaluarnos, a saber cómo estamos, cómo nos sentimos, qué estamos logrando. La persona que es inteligente emocionalmente se da cuenta que algo le pasa, que algo siente y hace algo en consecuencia, ¿verdad? Entonces puede tener alguna carencia, algún tipo de pasividad, mucho apego esperando que la otra persona le dé lo que no tiene. Y por el contrario, la persona que resulta tóxica en cuanto a complejidad de toxicidad, indudablemente debe tener rasgos narcisistas de la personalidad. No sé si recuerdas, pero en la mitología griega hay un personaje que se llamaba Narciso, ¿verdad? Y Narciso era, no recuerdo el nombre de los dioses, pero este personaje era espléndidamente bello. Y entonces ignoraba a otras deidades y el asunto es que él termina perdiéndose en el agua, creo que cae en un pozo, su fin es triste porque estaba embelesado consigo mismo, se adoraba a sí mismo, el único importante, valioso y significativo era él mismo. Entonces, el peligro es que una persona esté tan centrada en sí misma, perdón, que no pueda voltear a ver a la otra persona, las necesidades de la otra persona. Entonces, estos rasgos narcisistas, pues, pueden ser muy peligrosos. Sé que estas palabras, estos términos, van a despertar un poquito la curiosidad por investigar y por darnos cuenta. Sabes, muchos pacientes con los que he tenido oportunidad de conversar o de tratar, me han dicho, yo siempre he sabido que esto me pasaba, pero yo no sabía que esto tenía un nombre. Y cuando aprenden sobre esto, cuando estudian sobre esto, se liberan. Porque se dan cuenta que los malos no son ellos. Esa autoestima tan lastimada y tan destruida, tienen la oportunidad de volverla a construir, ¿no?
Qué interesante eso que acabas de decir, Fanny. Ponerle nombre y apellido al problema, ¿no? Porque por lo general lo que no tiene nombre no existe prácticamente, ¿no?
Exacto.
Y si simplemente a veces la persona considera que es normal, vamos a decirlo, que es parte de la naturaleza, no va a buscar mejorar o salir de eso. Tocaste también otra palabra que es otro tema inmenso, que es lo de inteligencia emocional, ¿no? Quisiera que lo habláramos en un futuro también, pero interesante, muy, muy interesante lo que me dices acerca de ponerle nombre, de título, de apellido a eso.
Y sabes que es muy importante, Eduardo, para quienes tienen la oportunidad de ser padres en esta etapa de sus vidas, es que tenemos que educar emocionalmente a los chicos, tenemos que enseñarles lo que es una relación saludable. Damos mucha importancia a cuestiones académicas, probablemente a la formación de valores, ¿verdad? Pero es importante dar educación, así como tratamos también, y debemos tratar la educación sexual, bueno, una educación emocional. Está bien hablar de emociones, está bien conocernos, está bien decir, poner un límite, esto no va conmigo, esto no. Y si no lo hacemos, estamos dando oportunidad para que ellos se confundan sobre lo que es adecuado, aceptado o no. Y eso nos corresponde pues finalmente a nosotros, quienes están en otra etapa de sus vidas, bueno, tienen la oportunidad de investigar, de documentarse, porque al inicio dijimos una frase, el conocimiento es poder, te hace sentir, te hace buscar la forma de estar mejor, que creo que es uno de los motivos de este programa. Estamos llamados a estar mejor.
En definitiva, las relaciones sanas nos dan salud mental. Creo que hemos tenido un diálogo muy, muy interesante sobre este tema. Y quiero decirte que si estás en una relación tóxica o estás muy cerca de caer en una, yo espero realmente que este podcast sea de mucha ayuda para ti. Que quede claro, sí hay manera de superar este tipo de relaciones. Es probable que por tu propia fuerza de voluntad no sea posible, pero con la ayuda de un profesional idóneo, una persona confiable y sobre todo con la ayuda de Dios, las relaciones tóxicas pueden quedar en el pasado. Si te gustó este programa, no dudes en compartirlo con otras personas. Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico que se escribe de la siguiente manera: eldrdivan@gmail.com, o también puedes seguirnos en Twitter como @eldrdivan13. Por el momento nos despedimos y será hasta una próxima ocasión cuando nos volvamos a encontrar en el diván.